Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a viernes, por fin es viernes y es 9 de agosto. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo bajan las temperaturas. Hoy no superaremos los 32 grados en la capital y el viento será el protagonista en la segunda parte de la jornada. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 19 en Madrid y 18 en la zona sur. Es decir, que el calor empieza ya, como siempre en agosto, a dar los primeros síntomas de ralentización. Sigue haciendo calor, pero no tanto. Si son de los que suelen coger el metro, apunte. Mañana cierra sus puertas la estación de Príncipe de Vergara, por la que pasan las líneas 2 y 9. Volverá a abrir dentro de 2 semanas, tiempo en el que se van a instalar ascensores para mejorar la accesibilidad y también se va a retirar el amianto que ha sido encontrado. Otras obras que avanzan a buen ritmo son las del conocido como Túnel de la Risa, el túnel de cercanías que conecta Atocha con Chamartín por Recoletos y que va a continuar cerrado hasta nuevos ministerios hasta el próximo mes de noviembre. Ayer el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, supervisaba esos trabajos que tienen un presupuesto de 45 millones de euros.
Es además un túnel muy emblemático en Madrid, tiene un origen del año 33... que finalmente fue abierto en el año 67... y desde entonces no se había dado ninguna actuación de especial relevancia. Esta es la primera y constituye, por lo tanto, toda una adecuación, tanto de las plataformas como también de la catenaria.
Sobre los incendios de la granja de San Ildefonso y La Morcuera, el Seprona trabaja con la hipótesis de que el autor de los fuegos sea la misma persona, ya que entre los dos puntos de origen del fuego hay tan solo una hora en coche. El 90% del terreno calcinado es superficie no arbolada de monte bajo. Pablo San Juan Benito es codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Bueno, en el Parque Nacional casi todo ha sido, gracias a Dios, de matorral y pastizal de alta montaña. Bueno, paisajísticamente se va a recuperar más rápido. Probablemente en 5 o 6 años, pues a la vista esté parecido a como estaba antes. Las zonas arboladas tardan mucho más en recuperarse, claro, un árbol tarda mucho más.
Los sindicatos no quieren una nueva repetición de las elecciones y le piden a Pedro Sánchez que llegue a un acuerdo cuanto antes con Unidas Podemos, que no apure los plazos, que no lo deje para el final. Así se lo hicieron ayer saber los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Sin decantarse por la fórmula de gobierno de coalición o bien a la portuguesa, los dos quieren que de ese acuerdo con el partido de Pablo Iglesias surja un ejecutivo progresista que tenga en cuenta sus reivindicaciones. A día de hoy, el distanciamiento entre PSOE y Unidas Podemos sigue patente. Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
Bueno, yo el ambiente que observo en general es todavía un ambiente post no acuerdo de la anterior investidura, y donde se está mucho más trasteando en los agravios de una negociación frustrada, y creemos que esto ya es agua pasada, que no sé si moverá o no molino, pero es agua pasada y lo que toca es que se pongan a trabajar en una continuidad de esas negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Yo recomendaría a todo el mundo dejar un poco en paz el Twitter mientras duren las negociaciones.
Sánchez también se reunía en Moncloa con la patronal. COE y Cepyme apuestan porque nuestro país tenga cuanto antes un gobierno que sea moderado y estable y que también sea capaz de llevar a cabo las reformas que España necesita. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Me gustaría que la clase política empezara a negociar, empezara a trabajar, se sentaran en las mesas, no se trasladara cada medio minuto, que es lo que dicen, porque cuando pasa esas cosas es cuando nunca llega a un acuerdo.
Por la tarde, Pedro Sánchez se reunía con representantes del colectivo de autónomos. El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Eduardo Abad, le contaba anoche aquí en Onda Madrid a Javier Fernández Mardomingo en El Enfoque cómo había sido ese encuentro.
Lo que sí he visto es, cierto cansancio en el rostro y, lógicamente, y la preocupación consiguiente puesto que después del primer intento de la investidura fallida, el segundo intento resulta que sería el definitivo, ¿no? Tenemos en estos momentos 700.000 autónomos que son mayores de 58 años. A las puertas se avecina la jubilación masiva de la generación del baby boom.
En un instante les contamos más. Antes, en Buenos Días Madrid, miramos al tráfico. Sepamos cómo comienza este viernes en las carreteras madrileñas. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M45 a la altura de Vicálvaro que genera 3 kilómetros de retenciones y obliga a cerrar el carril izquierdo en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza. Más complicaciones de entrada a Madrid por la A4 en Pinto y de salida por la A2 en Alcalá de Henares, en este caso por obras de mejora de la calzada.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 5 minutos. Enseguida nos centramos en la actualidad de la Comunidad de Madrid. Antes les hablamos de la intensa agenda del Gobierno en pleno mes de agosto. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se reunía ayer con patronal y sindicatos. Mientras que UGT y Comisiones Obreras no son partidarios de una repetición de los comicios, desde la COE se apuesta por un gobierno moderado. Noelia Antoria.
Sindicatos, empresarios y todos los sectores sociales con los que Pedro Sánchez se ha reunido en los últimos días reiteran lo mismo como un mantra. No quieren repetición de elecciones, sino un gobierno con plenas facultades cuanto antes. Una buena baza para presionar a Podemos e incluso por la vía empresarial a Ciudadanos y al Partido Popular para que hagan posible la investidura. Los sindicatos tienen claro que quieren una alianza de izquierdas y piden a Sánchez que inicie ya contactos con la formación morada. Unai Sordo, Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
No debe ni considerarse la convocatoria de unas nuevas elecciones políticas. La desconfianza que puedan tener no es óbice para abordar la responsabilidad que les han dado.
Yo recomendaría a todo el mundo dejar un poco en paz el Twitter.
Es fundamental que la izquierda sean capaces de elaborar un programa de gobierno.
Los empresarios abogan por un gobierno moderado que aporte estabilidad y sin nombrarles, Gerardo Cuerva de Cepime apuntaba a Ciudadanos. Antonio Gramendi de la COE limitaba el abanico de acuerdos a los partidos constitucionalistas.
Y se los pedimos a todos los partidos políticos que forman el arco parlamentario. Queremos que tengan miras a largo plazo, que levanten la cabeza y que el futuro de España está en juego.
La opinión de COE es estabilidad y moderación. Y nosotros pensamos que los partidos constitucionalistas son aquellos que pueden conformar gobierno.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aprovechaba las demandas para insistir en la necesidad de un ejecutivo, pero confesaba desconocer cuándo se pondrán manos a la obra contactando con Podemos.
No le puedo dar respuesta a esa pregunta, lo siento. Habrá que preguntarle al presidente del Gobierno.
Hoy el Gobierno celebrará el último Consejo de Ministros hasta el próximo 23 de agosto.
Por la tarde, Pedro Sánchez reunía con representantes del colectivo de autónomos. Eduardo Abad es el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Lo que sí he visto es, cierto cansancio en el rostro y, lógicamente, y la preocupación consiguiente, puesto que después del primer intento de la investidura fallida, el segundo intento resulta que sería el definitivo, ¿no? Tenemos en estos momentos 700.000 autónomos que son mayores de 58 años. A las puertas se avecina la jubilación masiva de la generación del baby boom.
El PP califica todas estas reuniones de pura propaganda, mientras que Ciudadanos las denomina política de pose y de álbum de fotos. Jesús Clemente.
El único responsable del bloqueo actual es Pedro Sánchez. Palabras del PP en boca de su portavoz en el Congreso, para quien el parón político es también económico y dice le saldrá caro a los españoles. Escuchamos a Cayetán Álvarez de Toledo.
Me da la impresión de que la desidia y frivolidad, o por decirlo de otra manera, la insolvencia de Pedro Sánchez va a costar a los españoles otros entre 174 y 200 millones de euros. No puede costar si vamos a otras elecciones.
Álvarez de Toledo añade que da la sensación de que Sánchez piensa más en el 10 de noviembre que en una posible investidura. En líneas similares expresa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que tilda las reuniones de posados y política de fotos.
Y llegar a acuerdos y dejarnos de toda esta parafernaria a la que nos está sometiendo antes de la investidura, ruedas de reuniones, de poses, su política de álbum de fotos, su política de reuniones sin sentido, pero que no sabemos si va a dar frutos para lo que tendría que hacer el señor Sánchez, que es sumar votos para sumar apoyos o no.
Desde el Gobierno rechazan toda intención de repetir elecciones. El ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, afirma que el PSOE es el partido al que menos le interesa volver a las urnas.
Nosotros ya ganamos esas elecciones. No esperamos una segunda oportunidad, no la necesitamos. Otros puede ser que lo intenten, que les venga bien, a nosotros no. Por lo tanto, somos los más interesados en que no haya elecciones.
Sin embargo, Ábalos asegura que el momento para formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos ya pasó y admite que a día de hoy no se dan las condiciones para una nueva sesión de investidura en septiembre.
Las 7 de la mañana y 10 minutos, comer menos carne para luchar contra el cambio climático. Es la propuesta de los expertos en cambio climático de la ONU. Apuestan por consumir más alimentos de origen vegetal para disminuir así las emisiones de CO2. Raquel Grela.
Un 23% del total de emisiones de gases de efecto invernadero proviene de las actividades agrícolas y forestales. Por ello, desde la ONU se urge a cambiar el modelo de ganadería a uno más sostenible, así como disminuir la producción alimentaria industrial, lo que reduciría la contaminación y mejoraría el uso de la tierra y el agua. Según el Ministerio de Medio Ambiente, España está un 42% por debajo de los niveles máximos de consumo de carne propuestos por las sociedades científicas. Sin embargo, será uno de los países que más sufrirá el cambio climático. David Howell, responsable de Clima y Energía, SEO BirdLife, lo cuenta en nuestros micrófonos.
España se encuentra en primera línea en Europa de los efectos del cambio climático. Efectos en cuanto a clima, posible desertificación, sequías, extremos meteorológicos y también, por supuesto, como se sabe muy bien, está en primera línea de los desplazados que huyen de impactos más severos aún.
Coordinar las políticas tanto a nivel nacional como global es imprescindible para hacer frente al cambio climático, pero no solo depende de los gobiernos. El papel de empresas, bancos y ciudadanos también es crucial para reducir las emisiones de CO2. Una de las propuestas es seguir una dieta equilibrada con más alimentos de origen vegetal como los basados en granos gruesos, legumbres, frutas, verduras, nueces y semillas.
Noticias de la economía con Pablo López.
La OCDE alerta de que la economía española comienza a dar síntomas de debilidad. Se disminuye el impulso del crecimiento según los datos y estadísticas de la Organización Económica, pero eso sí, están en línea con la ralentización que ya se ha anticipado tanto para Estados Unidos como para Europa. Y los mercados continúan respirando y recuperando terreno tras la decisión de China de estabilizar el yuan. Las bolsas suben con fuerza, pero eso sí, los inversores están acudiendo también a valores refugio como el oro, en máximos de 2013 al superar el nivel de los $1,500 por onza, o los bonos, que están marcando rentabilidades históricamente bajas. Y tras la caída de la venta de viviendas en junio, tal y como anunciaba el INE esta semana, el mercado considera que es algo puntual y que las operaciones se van a recuperar en los próximos meses. Eso sí, desde que se salió de la burbuja inmobiliaria, comprar una casa es un 21% más barato, pero alquilarla es un 11% más caro.
20 millones de euros para el Pacto contra la Violencia de Género, una partida que va a quedar aprobada hoy en el Consejo de Ministros y que será destinada para que los ayuntamientos dispongan de ellos a lo largo de este año. Se quiere ejecutar el reparto de fondos antes de finales de año. La intención es dotar a las instituciones de más herramientas para luchar contra esta lacra. Eva Prat.
Más coordinación con los ayuntamientos para luchar de forma eficaz contra la violencia machista es lo que le ha pedido la vicepresidenta y ministra de Igualdad en Funciones, Carmen Calvo, al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, unos entes locales a los que se les adjudicará ya hoy para este fin 20 millones de euros.
Este Consejo de Ministros va, incluso estando en funciones, como es sabido, va a hacer el reparto de fondos que corresponden a la actividad de los ayuntamientos y que ayuda mucho al lado preventivo de esta situación insoportable.
Por su parte, Abel Caballero espera contar en un futuro con otros 20 millones más que quedaron en el aire en el proyecto de presupuestos del Gobierno de Sánchez.
Nuestro conocimiento sobre el terreno de tantas situaciones de riesgo que nos pueden permitir, bien coordinados con el Gobierno y con estos fondos, nos pueden permitir la anticipación.
Desde el Gobierno se ha pedido además a los ayuntamientos colaboración para establecer una normativa que proteja a las víctimas de la explotación sexual.
Una juez ha decretado prisión sin fianza para tres de los cinco detenidos por la presunta agresión sexual grupal en un apartamento de Benidorm a una joven noruega de 20 años y también la libertad provisional sin medidas cautelares para los otros dos, Luis Mínguez.
Los cinco jóvenes franceses de entre 18 y 19 años fueron detenidos después de que la chica de 20 años y nacionalidad noruega acudiera a un centro de salud de Benidorm y denunciara que acababa de sufrir una violación grupal. Según algunas fuentes, acudió sin ropa interior y con su vestido del revés. La amiga que la acompañaba afirma haber sido objeto de tocamientos por parte de los detenidos. Unas y otros habían quedado en el apartamento donde ocurrieron los hechos tras contactar en redes sociales y los cinco franceses tenían previsto regresar a su país el día siguiente. Por otra parte, los cuatro argelinos que se encuentran en libertad, pero con la obligación de acudir a diario al juzgado por otra violación grupal a una chica de 18 años ocurrida el viernes en un parque de Bilbao, fueron arrestados ayer durante unas horas, aunque quedaron de nuevo en libertad tras comprobar si residen o no de forma legal en España, lo que no trascendió. A diferencia de los otros dos participantes en esta violación, que fueron encarcelados, el juez decidió dejarles en libertad con cargos al no ser reconocidos por la víctima.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 16 minutos. Momento de centrarnos en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. La actualidad de Madrid pasa hoy por la movilidad. La Comunidad de Madrid incorpora hoy 44 nuevos maquinistas a Metro. A ellos se les sumarán 45 más el próximo 21 de agosto y otros 11 que empezarán a trabajar el 5 de octubre. Y además, Metro procederá en próximas fechas a retirar unos paneles de la estación de Argüelles, en la línea 6, que contienen una placa con amianto. Se trata de una actuación que no afectará al servicio, dado que no implica ningún riesgo para los viajeros. Recuerden también que desde mañana y hasta el 23 de agosto va a permanecer cerrada la estación de Príncipe de Vergara, donde se aprovecha la obra para instalar ascensores para retirar los restos de amianto que quedan en la estación.
Todos los días cojo esta línea de metro, entonces si me corta la línea, pues la verdad que sería una faena. No, habría que mirar otras líneas de metro para una nueva combinación o coger un autobús o verlo, pero la verdad que es una pena porque llevan un año con la línea así en obra y si no es esta es otra y la verdad que siempre hay algún motivo por lo que la línea tiene que estar cerrada.
No, sabía que la línea 4 la iban a cerrar, pero la 2 no, no lo sabía.
No tenía ni idea.
¿Se va a cerrar otra vez? Bueno, va a ser para bien para nosotros, pues hacen bien.
Los 200 vigilantes de seguridad de la EMT afrontan hoy su segunda jornada de huelga indefinida por el impago de tres nóminas por parte de la empresa concesionaria de este servicio, Ombuds. Se trata además de una huelga sin servicios mínimos. El sindicato convocante ha planteado otra, por los mismos motivos, para los vigilantes de Metro, aunque estará restringida a dos líneas y en este caso comenzará el próximo martes. Luis Mínguez.
El acto de conciliación previo a esta huelga de vigilantes de la EMT concluyó el miércoles sin avenencia, pero horas después la empresa Ombuds ofreció verbalmente al sindicato convocante Alternativa Sindical proceder al abono en 48 horas de las tres nóminas por un valor de 3.000 euros que adeuda a cada uno de sus 200 trabajadores en la EMT. Pero ese abono no se ha producido y la huelga, que comenzó en la medianoche del miércoles al jueves, se mantiene, además sin que se hayan fijado servicios mínimos. Alberto García es portavoz de Alternativa Sindical.
Evidentemente, hasta que no se alcance algún tipo de acuerdo, bien con Ombuds o en su defecto, la EMT rescinda unilateralmente el contrato con esta empresa por impago de salarios a sus trabajadores y le adjudique el contrato a una empresa más solvente, pues la huelga seguirá convocada y seguirá en marcha.
Una huelga que afecta, por ejemplo, a las cocheras de la EMT, pero también a la seguridad con la que circulan los búhos nocturnos. y que el próximo martes 13 de agosto se extenderá también a las líneas 7 y 9 de Metro de Madrid, donde Onbus es también la empresa concesionaria de la seguridad privada y debe también tres nóminas a sus, en este caso, 550 trabajadores.
El túnel de Recoletos cumplirá los plazos previstos y recuperará su funcionamiento en noviembre tras la reforma integral en una de las actuaciones más importantes del Plan de Cercanías de Madrid. José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, ha visitado las obras para comprobar el nivel de ejecución. Pablo López.
El ministro destaca el calado de las obras de un túnel abierto en 1967. El presupuesto de 45 millones de euros permitirá mejorar una infraestructura fundamental para las cercanías de Madrid. José Luis Ábalos.
Es además un túnel muy emblemático en Madrid. Tiene un origen del año 33, que finalmente fue abierto en el año 67, y desde entonces no se había dado ninguna actuación de especial relevancia. Esta es la primera y constituye, por lo tanto, toda una adecuación, tanto de las plataformas como también de la catenaria.
La reforma integral supone prescindir de un túnel por el que transcurren más de 400 trenes entre cercanías y media y larga distancia. Entre 2014 y 2018 hubo 225 incidencias con un retraso medio de 316 minutos y 28 trenes afectados. Se estima que en ese tiempo los usuarios de cercanías en Madrid perdieron 1.100 horas. Pedro Soto, subdirector de operaciones, resume las mejoras que van a notar los pasajeros.
La renovación se ha hecho sobre todo para minimizar las incidencias que había. Vamos a mejorar la fiabilidad de las instalaciones, se va a mejorar el confort y vamos a mejorar en el mantenimiento, porque el mantenimiento de este tipo de instalaciones es mejor que el que teníamos.
Además, la obra permitirá modernizar la señalización del túnel.
Partido Socialista y Más Madrid cuestionan la futura investidura de Isabel Díaz Ayuso por la Púnica y Aval Madrid. Los grupos parlamentarios en la Asamblea consideran que el gobierno de la que se prevé presidenta de la región nacería entre sospechas por las informaciones destapadas por varios medios de comunicación como Infolibre o Voz Populi y que la relacionan con ambos casos. Alberto Pascual.
La política se ha visto envuelta en varias polémicas en las últimas 48 horas. Todo por una supuesta deuda de 5 años del IBI con el Ayuntamiento de Madrid por un presunto préstamo concedido por Aval Madrid a su familia y que no habría devuelto, o incluso se le señala como posible contacto en la Púnica cuando se buscó mejorar la imagen de Esperanza Aguirre. Por todo ello, desde Más Madrid solicitan cuanto antes una reunión con el resto de formaciones de la Asamblea para buscar otra opción y que no se repita la historia. Íñigo Errejón es portavoz de la formación en la comunidad.
Es bastante razonable pensar que puede acabar como Cifuentes o como Esperanza Aguirre y, por tanto, queremos que la Comunidad de Madrid no tropiece por la enésima vez con la misma piedra. Queremos que se evite esta burla al pueblo de Madrid y queremos una reunión con el resto de fuerzas políticas para explorar vías alternativas de un gobierno mínimo de regeneración.
Precisamente el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se le preguntaba por ello este jueves y advierte la presencia de la formación en el nuevo Ejecutivo es necesaria.
Ciudadanos va a estar en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha firmado un programa de gobierno que es muy estricto pues, con todos los posibles casos que se pudieran dar de corrupción, y que si se da un caso de corrupción pues se aplicará el programa y si hay algún imputado pues tendrá que dejar sus cargos.
Más Madrid y Partido Socialista apelan ahora a Ciudadanos a presentar una alternativa de urgencia. Por el momento no ha habido ningún movimiento y la investidura sigue adelante para el próximo 13 y 14 de agosto.
En el Partido Popular de momento no dan credibilidad a esas informaciones. Para la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Díaz Ayuso ha demostrado paciencia y una inteligencia notable para acabar sumando apoyos para su investidura y no le sorprende que ahora afloren informaciones en su contra.
Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Este tipo de ataques no son nuevos y se producen de manera sistemática y reiterada con distintos candidatos del PP a lo largo de los tiempos. O sea, no, a mí tampoco es que me sorprenda mucho, ¿no? A mí lo que me alegra enormemente es que ese pacto se haya producido. Era un pacto necesario, es un pacto que ha tardado más de lo que creo que los ciudadanos de Madrid y no solo de Madrid, de otros sitios esperaban. Pero por fin se ha producido. Y también quiero decir que creo que ahí Isabel Díaz Ayuso ha dado una muestra de paciencia, de tenacidad y de inteligencia muy notables. Y yo me alegro mucho.
Una familia lleva viviendo en un parque público de Villaverde hace ya una semana. Llegaron con su mudanza para establecerse en un piso de alquiler, pero ese piso no existía. Uno de sus miembros es una mujer enferma de cáncer. Jesús Clemente.
Una furgoneta de mudanza y un piso de alquiler que no existía. Es la desafortunada historia de Ana Vitali, la madre de este, sexagenaria y enferma de cáncer, que creían haber encontrado un nuevo hogar donde solo había estafa. De esto hace ya más de una semana y lo único que les queda es un puñado de enseres. El parque de Plata y Castañar para dormir y la solidaridad de los miembros del huerto ecológico Ladis como alimento. Vitali, de 39 años, uno menos que Ana, se deshace en agradecimientos a extraños y paisanos ucranianos que les visitan diariamente. Ella lleva más de 17 años en España y asegura que jamás le había ocurrido algo así. De momento, el ayuntamiento, donde acudieron en busca de ayuda, no da solución, que para Ana y Vitali consiste en vivir como todos, una casa que puedan alquilar, un trabajo para pagarla y, lo más urgente, alojamiento y ayuda sanitaria para la enferma de cáncer.
Esta mañana estaremos con esta familia en directo allí. Estará la unidad móvil de Onda Madrid. Y un apunte más. Esta casa les adelantaba ayer otra historia. Un hombre de 51 años fue detenido el martes por un presunto delito de odio después de insultar y agredir a una mujer de origen dominicano en un autobús de la EMT. El hombre tiene antecedentes por hechos similares. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha condenado en su cuenta de Twitter esta agresión racista y ha expresado su gratitud y reconocimiento a la reacción del conductor del autobús, quien paró el vehículo y llamó a la Policía Nacional al ver lo que estaba ocurriendo. En Madrid, escribe Almeida, no hay sitio para el racismo y la xenofobia.
A las 7:25 minutos repasamos las principales noticias sobre Madrid en la prensa de hoy. Ángela Beato, buenos días.
Buenos días. ABC, Competencia insta a Madrid a liberalizar el horario del taxi y no limitar las VTC. El gobierno de Carmena fue el que ordenó el archivo del caso del chat de los policías y la Guardia Civil detiene a 40 personas por robar 118 coches. En El Mundo, el doble de muertos en accidente. Metro incorpora a 44 nuevos maquinistas. La reforma de Recoletos estará en noviembre y el Partido Popular respalda a Díaz Ayuso tras las críticas de la oposición.
¿Qué asuntos abordan este viernes El País y La Razón?
El País, el mapa de las cucarachas. Alcalá pide la retirada de dos carteles sexistas de un túnel de lavado de coches. Tormenta política por las polémicas sobre Ayuso y la Fiscalía pide sentar en el banquillo al alcalde de Coslada. La Razón, Barquillo, la calle del Se Traspasa. Los negocios resisten pocos meses. Y Valdemoro, comidas, copas y viajes a cargo del ayuntamiento. El consistorio publica los gastos del exalcalde en restaurantes, 2.681 euros en año y medio.
Terminamos con el digital Madrid Diario.
El ayuntamiento rectifica, pasa de no contratar grupos afines a Podemos a no pedirles el carnet. Túnel de Recoletos, las obras a buen ritmo, sigue la previsión de reabrir en noviembre. Una información relaciona a Ayuso con la Púnica y Errejón convoca a los grupos de la Asamblea a una reunión de emergencia ante las sospechas de Ayuso.
Nuestra canción del día es para el grupo Vetusta Morla. Tiene uno de los directos de más éxito del panorama español. Vetusta Morla dará otro concierto de fin de gira el próximo 27 de diciembre en Madrid y las entradas están ya a la venta a través de la web del Within Center. Dentro de su gira, mismo sitio, distinto lugar, este año les han visto ya 153.000 espectadores en toda España.
Maldita dulzura la tuya, maldita.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas.
y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Buenos Días Madrid, a esta hora, como siempre, lo primero es el tráfico. Conozcamos cómo se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras madrileñas. DGT, Mónica Sáez, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya empiezan a complicarse las entradas a la capital. Lo peor por la A2 en Torrejón, A4 en Pinto, A42 en Parla y A5 en Alcorcón. También pendientes de varios tramos de la M40, Coslada sentido A2, Vallecas hacia la A3 y Villaverde sentido A4. Y en la M45 también van a encontrar muy congestionado el tramo de Vicálvaro sentido A2.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Miramos también al tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general la situación es muy tranquila, niveles de circulación bajos, algo más de intensidad. Es probable que puedan encontrar los próximos minutos en el arco sureste de la M30. Pero de momento, como decimos, tanto el M30, los principales accesos o los principales recorridos del interior, el tráfico está siendo cómodo. Eso sí, nos tenemos que fijar en algunos puntos con obras. Como por ejemplo, atentos porque debido a las obras de remodelación en la zona del Estadio Vicente Calderón, hay estrechamientos de calzada que afecta a los paseos de los pontones Melancólicos e Imperial.
En Buenos Días Madrid llevamos contando noticias desde las 7 en punto de la mañana. Dicen que el tiempo no corre, vuela, y aunque todavía parece que queda verano, en nada nos plantamos en septiembre. Agosto siempre es así, aunque este año en lo político está siendo un poco atípico. Tendremos la votación del pleno de investidura de la candidata popular a la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, un día antes de que celebremos la festividad de la Virgen de la Paloma. Los ministros de Pedro Sánchez no se han ido aún de vacaciones, ni tampoco el presidente del Gobierno en funciones, que ayer se reunía con patronal y sindicatos, autónomos, colectivos de la economía social, así como con asociaciones agrarias. Los sindicatos le dijeron a Sánchez que no deje pasar el tiempo y que llegue a un acuerdo con Unidas Podemos que haga posible un gobierno progresista, mientras que la patronal apuesta en cualquier caso por un gobierno que sea moderado. Hoy, por cierto, es viernes y hay Consejo de Ministros. Repasamos las principales previsiones informativas con Fátima Sotorrío.
Sí, David, y en esa rueda de reuniones del presidente del Gobierno en funciones, pues hoy le toca el turno a la cultura. Pedro Sánchez se reúne con representantes de diversos ámbitos y lo va a hacer acompañado del ministro de Cultura y Deportes en funciones, José Guirado. Será a las 11:30 y llegará directo de presidir ese Consejo de Ministros en la Moncloa, al que van a asistir todos los ministros en funciones, excepto la de Defensa, y donde se va a abordar el reparto de los 20 millones de euros del pacto contra la violencia de género. Estaremos también muy pendientes de la huelga de trabajadores encargados de los controles de seguridad que se va a llevar a cabo desde hoy y de manera indefinida en el Prat, en Barcelona. Ellos reclaman mejoras laborales y salariales y ponen en jaque a los viajeros del aeropuerto en plenas vacaciones de verano. No le vamos a quitar ojo tampoco a la bolsa española. Mucha atención a cómo cierra esta semana en la que estamos a mínimos debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los inversores han buscado activos seguros y se han ido a comprar deuda y oro. En Madrid también hoy se incorporan 44 nuevos maquinistas de metro a la plantilla como primera remesa. El 21 de agosto será la segunda con 45 y los últimos 11 se van a incorporar ya, pero en octubre. En total es un refuerzo de plantilla de 100 maquinistas, de los que 14 son mujeres y 86 hombres. El director de Seguridad y Emergencias de Madrid 112, Carlos Novillo, va a participar hoy en la Junta Local de Seguridad porque se va a analizar la seguridad precisamente de las fiestas patronales de los pueblos que estos días se celebran uno tras otro. Hoy comienzan, por ejemplo, las de San Lorenzo del Escorial. Por cierto, que Bustamante y Camela van a ser los platos fuertes. Hoy es viernes, es día de estrenos en cartelera de cine y esta mañana tenemos una sesión muy especial en Madrid. Es una sesión pet friendly para perros con motivo del estreno de la película Mascotas 2. La cita es a las 10, perro acompaña amo o amo acompaña perro, da igual, en los cines Proyecciones en la calle Fuencarral 136. Y en deportes, sin referirnos al fútbol, hablamos de vela. El Bribón Movistar, al mando del rey emérito don Juan Carlos I y capitaneado por Pedro Campos, puede convertirse hoy de nuevo en campeón del mundo de la clase 6 metros de vela que se disputa en Finlandia. Mucha suerte.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 35 minutos. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana, por eso nos interesa mucho la previsión del tiempo. Ainhoa González.
Durante este viernes vamos a tener ambiente variable porque el sol poco a poco se va a ir viendo ensombrecido un poco, especialmente en las localidades más occidentales por nubes que va a ir empujando el viento de suroeste, que además adquirirá intensidad, sobre todo en las horas centrales de la jornada. Y además esas nubes seguramente de cara a las últimas horas, pues ya las últimas horas de la tarde, llegada de la noche, en la zona de la sierra no se descarta que dejen alguna precipitación, alguna gota, de forma eso sí de débil, puntual, aislada. En el resto de la comunidad, en principio, van a tener más nubes en la mitad norte que hacia el sur, pero en principio parece que esas nubes no dejarían lluvia. Y las temperaturas se resienten pues, de este ambiente un poco más ventoso, de la situación pues, de más nubosidad, de esa humedad, y descienden. Hoy vamos a tener unas máximas, nada, perdemos 1 o 2 grados en general respecto a los registros de ayer, así que llegaremos a ver valores de 31, 32 en muchos puntos. Y de cara al fin de semana, más sol el sábado, y el domingo, otra vez, nubes y posibilidad de lluvia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora les invitamos a darnos un paseo por el mundo. En nuestra sección Onda Madrid por el Mundo, hoy nos detenemos en la situación del buque de rescate español Open Arms, que sigue sin encontrar un puerto en el que desembarcar a los 121 inmigrantes que lleva a bordo, 31 de ellos menores. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha pedido en una carta dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ayuda urgente y una distribución justa de los 121 inmigrantes. Por cierto que Matteo Salvini, el ministro del Interior italiano, ya ha asegurado que no va a permitir que el barco llegue a sus costas y que es un problema de España. Julio Martínez.
El líder del Parlamento Europeo, David Sassoli, solicita una distribución justa de los 121 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, que de momento continúan a bordo del buque español de la ONG Open Arms. Llevan ya 7 días en el barco después de ser recogidos del mar cuando navegaban en situación de dificultad. Por medio de una carta dirigida al todavía presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el jefe de la Eurocámara denuncia la utilización política que se está haciendo de las personas que huyen de su casa buscando una vida digna. En la misma línea, la jefa del Open Arms, Anabel Montes, ha vuelto a pedir desde el Mediterráneo un puerto seguro para salvar la vida a los inmigrantes.
La política no puede estar por encima de las personas. Por lo tanto, reiteramos nuevamente la urgencia de tener un puerto seguro donde poder desembarcar a estas personas siguiendo los convenios y acuerdos internacionales y sobre todo haciendo referencia a la Carta de los Derechos Humanos con especial énfasis en el derecho a la vida.
Dice Sassoli que hay hasta 31 menores a bordo y que la Unión Europea no puede permanecer indiferente. De lo contrario, asegura que se estaría acumulando sufrimiento sobre sufrimiento.
A las 7 de la mañana y 39 minutos echamos un vistazo a la prensa. La ha leído para ustedes, como cada mañana, Ángela Beato. Ángela, buenos días.
Buenos días otra vez. Hay variedad de temas en las portadas, desde el Open Arms a la crisis climática, pasando por la ronda de contactos de Pedro Sánchez y otras noticias del ámbito catalán. Por ejemplo, en La Razón, el titular central es 4 de cada 10 vacantes judiciales están en Cataluña. La presión soberanista a los magistrados dispara las peticiones de traslado. En El Mundo, anticorrupción destapa otra fortuna de los Puyol en Andorra. Comunica la Audiencia Nacional que el clan ha escondido en el Principado fondos distintos de los que se conocen a través de varias cuentas.
Sepamos también a qué asuntos les dan más importancia ABC y El País.
En ABC, el gobierno pasa de la propaganda al realismo. Un año después del gesto del Aquarius, Carmen Calvo dice que España no es destino adecuado para el Open Arms. Y en El País, su titular de apertura dice, la ONU alerta de que el modelo alimentario agrava la crisis climática. Pide cambiar la dieta y reducir la carne. El derroche de comida causa el 10% de gases de efecto invernadero.
¿Qué otros temas, Ángela, podemos destacar en las portadas de los periódicos de este viernes?
Por ejemplo, en El Mundo, los sindicatos presionan a Sánchez para que pacte ya con Iglesias. Alquilar un piso es hoy un 11% más caro que en 2007 y comprarlo un 21% más barato. Y el crimen por violencia machista repunta, pero las denuncias bajan. La Razón destaca, los sindicatos fuerzan el pacto con Podemos. Las pensiones no se podrán pagar dentro de 20 años sin reformas. Y Salvini derriba el gobierno y exige elecciones. El País, los sindicatos urgen a Sánchez a pactar con Iglesias y evitar elecciones. 4.427 nombres contra la barbarie nazi. El BOE publica los datos de los republicanos españoles que murieron en Mauthausen. Y María Chivite no quise acuerdo con EH Bildu, no condena la violencia. En la 2 de ABC, la patronal reclama a Sánchez estabilidad y moderación. El Brexit y la caída de los destinos de sol y playa llevan la inquietud a la industria turística y el alcalde de Valencia obligará a la Iglesia a pagar 2 millones en concepto de IBI.
Conocidas las noticias que abren los diarios en papel, turno ahora para las que aparecen hoy en los diarios digitales.
En El Confidencial, Sánchez cierra una semana hiperactiva pero sin ningún avance para formar gobierno. El Independiente, el juez García Castellón decidirá en septiembre si imputa al Partido Popular por la Púnica. El Español, la prueba de que Sánchez piensa en elecciones es que en Hacienda no hay orden de preparar los presupuestos. OK Diario, la manada de Bilbao se enfrenta a la pena máxima por humillar a la víctima tirándole 17 euros tras violarla. 20 minutos, el doctor Cavadas, conocido por sus trasplantes de cara, manos o piernas, deja la sanidad pública. El diario.es, crece la presión para que Sánchez evite otras elecciones mientras PSOE y Unidas Podemos se enfangan en una pelea pública. Voz Populi, la mano derecha de Aguirre desmiente a Díaz Ayuso. La expresidenta la puso en el partido. Moncloa.com, BBVA, niega el periodo de lactancia a las empleadas cuyas parejas están en paro. Y la información, Sánchez escenifica con los sindicatos que no cede trabajo y ata las políticas activas.
Algunos de estos asuntos se cuelan también en los editoriales de los periódicos.
Sí, Sánchez acierta cuando rectifica. Así se titula el editorial de ABC, donde señala el volantazo en política migratoria debería ser para el Ejecutivo Socialista un ejemplo del coste del dogmatismo y de los gestos populistas. En cambio de hábitos, el país defiende que luchar contra el cambio climático pasa también por la manera de comer y añade que comer como se come en los países desarrollados calienta el planeta. Este mensaje debería calar sobre todo en los jóvenes que devoran hamburguesas. El editorial de La Razón se titula La economía respira aliviada y apunta: Pedro Sánchez y su calendario electoral están en marcha. La mejor prueba son los 8 ministros en funciones que ayer, lejos de tomarse vacaciones en pleno agosto, seguían al pie del cañón en el ministerio. Estamos en campaña y se nota. En cuanto al mundo, en el desgobierno daña la economía, subraya. Hacen falta pactos de Estado para acometer reformas urgentes y concluye: son este tipo de urgencias reales de España lo que debe afrontar el próximo gobierno, aunque algunos crean que esto solo va de siglas y de sillones.
¿Y qué artículos, Ángela, hoy no se pueden perder especialmente nuestros oyentes?
El de Jesús Rivas es en La Razón. Nessi, el lago Ness y Sánchez comienza así. Pedro Sánchez se ha convertido por decisión propia y de sus asesores en la serpiente de verano de agosto y añade más adelante: tiene que ocupar con actividad el mes de agosto para evitar que le critiquen estar de vacaciones y no intentar formar gobierno. En El País, José Andrés Rojo, en La lenta petrificación, apunta que la situación política se ha enrocado. Basta ver a los líderes de los distintos partidos para constatar que andan medio aplanados por el peso de sus propias convicciones, ideas, estrategias. No hay manera de moverse. El de Ramón Pérez Maura en el ABC se llama Vaciar la corona de contenido y se pregunta: si corresponde al rey conceder un título, ¿cómo puede corresponder a Sánchez o a las Cortes retirarlo? Y del mundo nos quedamos con el apunte gráfico de Luis Martínez, el cumpleaños del cumpleaños, junto a una imagen del 50 aniversario de la famosa foto de portada que se hicieron los Beatles cruzando el paso de peatones de Abbey Road. Leemos: todo lo pasado nos pone y en consecuencia, nótenlo, vivimos ahogados literalmente entre revivals de los 80, nostalgia yeye, homenajes a la bandera y melancolía de tiempos que o ya olvidamos o peor aún vivimos.
Ya que venimos de una foto, de esa foto, veamos qué otras imágenes presiden las portadas.
No hay coincidencia tampoco este viernes. Cada periódico apuesta por una. A veces, sobre un fondo de mar abierto, compara dos imágenes: la de la llegada a puerto español de los inmigrantes del Aquarius hace un año y la actual del Open Arms esperando a que alguien les permita atracar. La Razón elige la reunión de Sánchez con los sindicatos en la que todos son sonrisas. El País ilustra la suya con un campo de trigo en Turquía durante la siega para dar fuerza a su información principal sobre el modelo alimentario y la crisis climática. Y en El Mundo se queda con la familia real apurando sus últimas horas en Mallorca con una excursión a Deià en la Sierra de la Tramuntana. En la contraportada de este mismo diario, por cierto, vemos a Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, sentado en su despacho sobre una entrevista en la que señala: he descubierto más los palos que la erótica del poder.
Echamos también un vistazo a los periódicos económicos, titulares de la prensa Salmón.
Expansión, nueva regulación para los riders de Deliveroo y Glovo. El gobierno quiere acabar con el fraude de los falsos autónomos. 5 días, Red Eléctrica Española pide a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia una retribución que permita financiar las inversiones. El Economista, el rebote en bolsa es frágil y los expertos aconsejan bajar riesgo. Y la Matriz de Día declara pérdidas de 2.700 millones. Capitalmadrid.com, las fusiones, aliciente para que muchas empresas españolas salven el ejercicio. Y diarioabierto.es, la ONU recomienda reducir el consumo de carne para luchar contra el cambio climático. Un cambio en la dieta favorecería la sostenibilidad.
Acabamos mirando también a los principales diarios catalanes.
La Vanguardia titula: el Prat encara desde hoy otra huelga en los controles de seguridad. El paro afecta a más de 185.000 usuarios en un día de los más intensos del verano. La foto que ocupa buena parte de la portada es de un mercado y sobre ella el titular: más verdura y menos carne para salvar al planeta. Precisamente el periódico de Cataluña abre por ahí. La ONU pide un cambio de dieta por el planeta. Los expertos en clima abogan por consumir menos carne para liberar tierra de uso ganadero. La imagen es para las redadas de inmigrantes en Mississippi. Y en el nacional.cat, los vigilantes del Prat aprueban ir a una huelga indefinida. Aena recomienda a los viajeros ir con antelación al aeropuerto. Y editorial durísimo en Le Monde contra los políticos españoles. Se refiere al artículo publicado en el diario francés con el título: España, la derecha escoge todavía a la extrema derecha.
Así vienen los periódicos hoy. Te esperamos, Ángela, en el tiempo de tertulia para que nos pongas en suerte los temas que hay que abordar este viernes.
Aquí estaré a partir de las 8:30.
Antes de ir con otros asuntos, sepan que el Gobierno ha garantizado la continuidad de los viajes del Inserso. El programa se pondrá en marcha muy pronto. Julio César Cobos.
Mensaje de tranquilidad a los mayores. Estos podrán disfrutar de los viajes del Inserso este verano. La ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, les ha tranquilizado y les ha dado reconfortantes cifras.
No hay ningún riesgo de que no se vayan a producir los viajes en este año. Hay que recordar que estamos hablando de más de 900.000 plazas de participantes en estos viajes y lo que menos necesitan nuestros mayores o los mayores que vayan a participar en ellos es que haya ningún tipo de duda, ningún tipo de incertidumbre.
La ministra les ha garantizado que los viajes no corren peligro y además ya hay fecha para que puedan disfrutar de un programa que asciende a más de 1.100 millones de euros.
Según la planificación que se ha hecho desde el Inserso, en la segunda quincena de octubre podrán comenzar los viajes.
Para los pensionistas con las rentas más bajas, el Inserso asumirá el 50% del coste de ese viaje. Las plazas más baratas en hoteles tan solo suben de los 21 euros a los 23 por estancia.
Siete de la mañana y 49 minutos. Estamos a viernes y, como siempre, los viernes la cartelera se llena de estrenos. María José Francisco.
Historias de miedo para contar en la oscuridad es la nueva producción de Guillermo del Toro con un grupo de adolescentes a quienes rodea un misterio. Repentinas y macabras muertes que se suceden en el pueblo son víctimas de una broma pesada por Halloween, un vengativo fantasma y otros seres malignos.
¿Quieres ver una casa encantada?
Unos chicos desaparecieron y por eso la cerraron.
Vale, ya está vista. Nos vamos.
Menudo gallina.
¿Qué es eso?
Un libro de historias de miedo. Cuéntame una historia. Hey, ¿qué ha pasado?
Tommy ha desaparecido.
Drama y comedia a la vez en la cinta francesa Lola y sus hermanos, cuyas vidas son totalmente opuestas. Viven entre excusas, reproches, peleas y discusiones. Lola acaba de iniciar una nueva relación tras un divorcio. Benoit se casa por tercera vez. Y Pierre tiene demasiados problemas profesionales. Aunque todo les distancia, en realidad son inseparables.
Voy a empezar el banquete de mi boda sin mi hermano. Ni que me casase yo todos los días.
Bueno, pero sí que es la tercera vez.
Para.
Tengo algo importante que contaros. He conocido a alguien y estoy enamorada.
Ay, no, te estás precipitando.
No me gusta mucho esa frase.
Os digo que estoy enamorada y que me dais unas caras de entierro.
¿No podrían hacer un poco menos de ruido?
Tranquilo, que están muertos, les da igual.
Lola me contó que os conocisteis en el trabajo.
Me estaba divorciando.
El amor aparece en la vida de Rafael en Amor a segunda vista, el día en que este tímido escritor se encuentra con Olivia, la mujer de su vida, y deciden casarse. Una noche despierta descubriendo que es un perfecto extraño para ella. Como en una de sus novelas, algo mágico le hace retroceder a un mundo donde nunca la conoció e intentará hacer todo lo posible para recuperarla.
Ha pasado algo raro que ha provocado todo esto. Necesito que Olivia se enamore de mí en esta vida para poder regresar a la otra. Sé lo que le gusta, lo que no. Es mi mujer.
Olivia, ¿puedo confesarte algo?
Sí.
Nos conocemos hace años. Estábamos juntos, éramos pareja. Nos amábamos, con locura. Nos casamos. Por eso lo sé todo de ti.
Las drogas hacen mella en dos adolescentes. Una, estudiante brillante y deportista, que deja atrás su acomodada vida a conocer a una amiga poco convencional, cuya personalidad le ha dejado fascinada. Es el argumento de la película islandesa Déjame caer. Mascotas 2 inunda nuestros días con esos simpáticos perros liderados por Max que viven aventuras secretas en la ciudad de Nueva York cuando sus dueños no están en casa. Esta vez la vida familiar se ve alterada por la llegada de un bebé con menos atenciones para Max que tendrá que enfrentarse a sus miedos. Las voces en la versión original están cuidadísimas y las ponen artistas de tirón, entre ellos Harrison Ford.
¡Oh, wow! ¡Me encanta!
¿Qué carita tiene? ¿Qué carita tan...?
¡Ay, ha sido verla y volverme loca! Es como si tú fueras el papá, yo la mamá y estuviéramos casados y este fuera nuestro bebé.
Bueno...
No hay bueno que valga, es así.
Entre el jazz, el funk y la psicodelia, siempre original, Katja Bonet.
Does anybody know what happened to yesterday? It was gone before 11.
La cantautora californiana nos adentra en el universo de su niñez con ritmos suaves, sintetizadores espaciales y su dulce voz entre los años 50 y un futuro lejano. Su concierto será el domingo en el Auditorio Parque de Berlín, dentro de Los Veranos de la Villa.
Tras la agenda cultural, es momento ya para los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Hoy de la mano de Carlos Rodríguez. Carlos, buenos días.
Hola David, ¿qué tal? Buenos días. Estamos a una semana en principio de que empiece la Liga, una Liga que debería empezar el viernes de la próxima semana, el día 16, con un Athletic Barcelona en San Mamés, si finalmente el juez Sánchez Magro decide dar la razón a la Liga de Fútbol Profesional. Hoy debería pronunciarse ese fallo, como anunció el propio magistrado tras la vista celebrada el pasado miércoles entre las dos partes, Liga y Federación. Recuerden, la Liga quiere que haya partidos viernes, sábado, domingo y lunes. La Federación solo quiere que se juegue sábados y domingos. Como decía el juez, esperemos que hoy resuelva.
¿Cuál es el siguiente paso?
Pues dictar una resolución.
¿Y cuándo cree que podemos saberlo, conocerlo?
Para el viernes, entre jueves, entre mañana y pasado. Espero, lo tengo que estudiar.
¿Cómo afecta esto a la Liga?
No lo sé, ya lo veremos. Os agradezco mucho, que no puedo hablar más. Gracias,
Vamos ya con lo último en cuanto a los equipos madrileños de Primera División. Ayer se cerró el mercado para los equipos ingleses, que ya no pueden inscribir futbolistas hasta el mercado invernal en enero. Y en lo que respecta al Real Madrid, estábamos muy atentos a su interés por vender a Gareth Bale a algún equipo de la Premier por un lado y a fichar a Paul Pogba por otro. Y al final, nada de nada. No hubo oferta por el futbolista galés. Ningún equipo puede asumir la altísima ficha del futbolista y además pagar un traspaso elevado al Real Madrid. Así que de momento Bale sigue siendo jugador blanco. Ahora parece claro que su única salida es el Paris Saint-Germain. Y ahí aparece el nombre de Neymar. Podría haber trueque. Cambio de cromos. Es posible. Neymar hoy aparece en las portadas de todos los periódicos. Aunque de momento Gareth Bale baraja incluso quedarse en el Madrid hasta la apertura del mercado invernal en enero y después marcharse al fútbol chino, que le paga lo que pretende. Por otro lado, se estaba pendiente también de si el Manchester United iba a incorporar algún futbolista para que permitiera a Pogba salir hacia el Real Madrid. Pero los de Manchester no hicieron ninguna contratación de última hora y parece muy difícil, casi imposible, que a partir de ahora dejen salir al futbolista francés, porque si lo hacen ya no podrán sustituirle y recomponer su plantilla. De todas formas, el Real Madrid lo va a seguir intentando de aquí al 2 de septiembre, día en el que el mercado se cierra en el fútbol español. Recordemos que el cierre de mercado en Inglaterra impide inscribir jugadores desde ayer, pero sí permite que puedan venderlos a otras ligas. Neymar, como decimos, es el hombre que acapara hoy todas las portadas. Al cerrarse prácticamente la operación Pogba, se avecina un mes de agosto interesante hasta que se cierre el mercado aquí en España. En lo deportivo, el Real Madrid vuelve al trabajo a las 12 del mediodía para preparar el último choque de pretemporada, última prueba antes de que empiece la Liga. Será el domingo a las 8 de la tarde en el Estadio Olímpico de Roma ante el equipo italiano. El Atlético de Madrid también finaliza este fin de semana con su último compromiso de pretemporada, mañana a las 6 de la tarde en Estocolmo, frente a la Juventus, último amistoso, partido en el que finalmente Simeone podrá contar con Diego Costa, al que le levantaron la sanción ayer tras su expulsión ante el Real Madrid. Aunque el Cholo en principio apostará por Joao Félix y Morata en la delantera, teniendo en cuenta que Costa no podrá jugar el primer partido de Liga por sanción. También en el Leganés, último test de pretemporada, también mañana sábado para los pepineros a las 8 en Butarque, trofeo Villa de Leganés ante el Albacete. Acceso gratuito para los abonados y los socios no abonados de la temporada 2019-20, mientras que las entradas para el público general están a la venta al precio de 10 euros. El Getafe, por último, también afronta el último partido amistoso de la pretemporada. Será mañana sábado a las 9 de la noche en el Coliseum ante el Atalanta italiana. Los de Bardalás están invictos en lo que llevamos de pretemporada y quieren terminar bien esta fase antes de iniciar la Liga la semana que viene frente al Atlético de Madrid. Vamos ya con baloncesto, porque la selección española de Sergio Escariolo continúa su preparación para el Campeonato del Mundo. Desde hoy afronta el torneo de Málaga. Esta noche semifinal ante Costa de Marfil y mañana sábado final o partido por el tercero o cuarto puesto ante Filipinas o Congo, las otras dos selecciones participantes. Escariolo ya podrá contar con Rudy Fernández, que no pudo jugar el anterior amistoso por el fallecimiento de su abuelo. Rudy estrena capitanía y se muestra así de ilusionado ante la disputa de sus primeros partidos con la selección como capitán.
Es especial, ¿no?, tener este rol, este nuevo rol aquí en el equipo y bueno, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? He aprendido muchísimo de los capitanes que he ido teniendo durante la selección y ahora pues con la ayuda de los jóvenes y de los mayores pues intentar pues afrontarlo de la mejor manera posible. Son buenas, es cierto que bueno, llegamos al torneo de Málaga con una buena sensación en esta última semana y creo que ahora lo más importante es eso, ¿no? Encontrarnos en los entrenamientos y la ayuda de estos partidos amistosos se verá en qué momento estamos ahora.
Un apunte de tenis para terminar. En el Masters 1000 de Montreal, Nadal ya está en cuartos de final tras derrotar esta madrugada al argentino Guido Pella por 6-3 y 6-4, mientras que el otro español en liza, Roberto Bautista, también se ha metido en cuartos tras derrotar al francés Gasquet por un doble 7-5. Metidos en cuartos de final, los dos juegan esta noche, Nadal ante Fognini, Bautista ante Monfils.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
La International Champions Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a viernes 9 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, bajan las temperaturas. Hoy no superaremos los 32 grados en la capital y el viento va a ser el protagonista en la segunda parte de la jornada. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 20 en Madrid capital y 21 en la zona sur. Es decir, que el calor empieza ya, como siempre en agosto, a dar los primeros síntomas de ralentización. Sigue haciendo calor, pero ya no es tanto. Si son de los que cogen el metro, apunten, mañana cierra sus puertas la estación de Príncipe de Vergara, por la que pasan las líneas 2 y 9. Volverá a abrir dentro de 2 semanas, tiempo en el que se van a instalar allí ascensores para mejorar la accesibilidad y también se va a retirar el amianto que ha sido encontrado. Otras obras que avanzan a buen ritmo son las del conocido como Túnel de la Risa, el túnel de cercanías que conecta Atocha con Chamartín por Recoletos, y que va a continuar cerrado al menos hasta el próximo mes de noviembre. Ayer el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, se pasaba por allí para supervisar los trabajos que tienen, por cierto, un presupuesto de 45 millones de euros.
Es además un túnel muy emblemático en Madrid, tiene un origen del año 33, que finalmente fue abierto en el año 67, y desde entonces no se había dado ninguna actuación de especial relevancia. Esta es la primera y constituye, por lo tanto, toda una adecuación tanto de las plataformas como también de la catenaria.
Sobre los incendios de la granja de San Ildefonso y la Morcuera, el Seprona trabaja con la hipótesis de que el autor de los fuegos fuera la misma persona, ya que entre los dos puntos de origen de los incendios hay tan solo una hora en coche. El 90% del terreno calcinado es superficie no arbolada de monte bajo. Pablo San Juan Benito es codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Bueno, en el Parque Nacional casi todo ha sido, gracias a Dios, de matorral y pastizal de alta montaña. Bueno, paisajísticamente se va a recuperar más rápido. Probablemente en 5 o 6 años, pues a la vista esté parecido a como estaba antes. Las zonas arboladas tardan mucho más en recuperarse. Claro, un árbol tarda mucho más.
La crónica política sigue marcada por las reuniones de Pedro Sánchez. Los sindicatos no quieren una nueva cita electoral y le pidieron ayer a Sánchez que llegue a un acuerdo con Unidas Podemos y que ese acuerdo sea cuanto antes. Es decir, que no apure los plazos, que no lo deje para el final. Así se lo hicieron saber los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Sin decantarse por la fórmula de gobierno de coalición o bien por una fórmula de gobierno a la portuguesa, los dos quieren que de ese acuerdo con el partido de Iglesias surja un ejecutivo progresista que tenga en cuenta sus reivindicaciones. A día de hoy, el distanciamiento entre PSOE y Unidas Podemos sigue patente. Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
Bueno, yo el ambiente que observo en general es todavía un ambiente post no acuerdo de la anterior investidura y donde se está mucho más trasteando en los agravios de una negociación frustrada, y creemos que esto ya es agua pasada, que no sé si moverá o no molino, pero es agua pasada, y lo que toca es que se pongan a trabajar en una continuidad de esas negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Yo recomendaría a todo el mundo dejar un poco en paz el Twitter mientras duren las negociaciones.
Sánchez también se reunía ayer en Moncloa con la patronal. COE y Cepyme apuestan porque nuestro país tenga cuanto antes un gobierno que sea moderado y estable y que también sea capaz de llevar a cabo las reformas que España necesita. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Me gustaría que la clase política empezara a negociar, empezara a trabajar, se sentaran en las mesas, no estar a cada medio minuto, que es lo que dicen, porque cuando pasa esas cosas es cuando nunca llega a un acuerdo.
Sí, por la mañana se reunía con patronales y sindicatos, por la tarde lo hacía con representantes del colectivo de autónomos. El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Eduardo Abad, le contaba anoche a Javier Fernández Mardomingo en el Enfoque de Onda Madrid cómo había sido el encuentro.
Lo que sí he visto es, cierto cansancio en el rostro y, lógicamente, y la preocupación consiguiente, puesto que después del primer intento de la investidura fallida, el segundo intento resulta que sería el definitivo, ¿no? Tenemos en estos momentos 700.000 autónomos que son mayores de 58 años. A las puertas se avecina la jubilación masiva de la generación del baby boom.
Y por si fuera poco, Sánchez ayer también se reunía con asociaciones agrarias y representantes de la denominada economía social. Es decir, la agenda del presidente está repleta. Hoy se va a reunir con el mundo de la cultura. Lo que sorprende es que esté así de llena para estar en pleno mes de agosto, si bien la próxima semana parece que el presidente se va a tomar unos días de vacaciones. Para el PP, todas estas reuniones son pura propaganda, mientras que Ciudadanos las califica como política de pose y de álbum de fotos. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
El foco está, efectivamente, en si llegan a un acuerdo en el reparto de sillas, en el reparto del botín con el resto de la banda, en este caso con Podemos, que parece donde no hay acuerdo, insisto, y todo lo demás es lanzar cortinas de humo o ganas de distraer.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángela Beato. La Audiencia Nacional investigará los recibimientos a etarras.
Se celebraron los pasados 27 y 28 de julio en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñate. La Fiscalía ha considerado que este tribunal era competente para asumir la investigación y ahora el juez ha pedido a la Guardia Civil que identifique a los organizadores de ambos actos.
Huelga indefinida de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona.
La iniciaron la pasada medianoche para exigir mejoras laborales y salariales. En una asamblea celebrada ayer jueves, rechazaban por insuficiente la última oferta de la compañía, aunque se han fijado unos servicios mínimos del 90%. Aena recomienda ir con antelación al aeropuerto.
Open Arms pide a España, Francia y Alemania que desbloqueen su desembarco.
El director de la ONG ha solicitado por escrito que intercedan ante la Unión Europea. El barco lleva una semana en medio del Mediterráneo con 121 inmigrantes a bordo, sin un puerto seguro donde atracar. También ha pedido al Tribunal de Menores de Palermo que permita desembarcar a los 32 niños a bordo.
El menor asesinado por su padre en Teruel intervino para defender a su madre.
Una fuerte discusión entre la pareja llevó a la madre e hijo a abandonar el domicilio familiar. Al día siguiente, cuando regresaron a casa, se produjo el ataque. La mujer se encuentra ingresada en la UCI con heridas de gravedad. Ya son tres los menores muertos por violencia machista en 2019.
La Generalitat Valenciana asume la tutela de la menor que se colgó de un tendedero.
Ha declarado que trataba de huir de su padre para que no la violara. La niña de 14 años escapó por la ventana de un cuarto piso en Valencia para pedir auxilio. El padre, de 38, fue detenido por la policía como presunto autor de un delito sexual sobre su hija.
Prisión provisional para 3 de los 5 detenidos por violación en Benidorm.
La juez acuerda la libertad provisional sin medidas cautelares para los otros 2. Los 5 jóvenes de nacionalidad francesa han sido denunciados por 2 jóvenes noruegas por la presunta violación grupal a una de ellas y por tocamientos no consentidos a su amiga.
Menos consumo de carne para frenar el cambio climático.
Un informe de Naciones Unidas recomienda dietas menos carnívoras y más basadas en alimentos vegetales. El documento alerta de que se tira entre un 25 y un 30% de la comida que se produce en el planeta y pide combatir el derroche de alimentos.
Crisis en el gobierno de Italia.
Matteo Salvini da por rota la coalición y exige elecciones anticipadas lo más pronto posible. Considera que se han producido repetidos insultos hacia él y hacia su partido, la Liga del Norte, por parte de sus socios de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Viernes con aumento de la nubosidad conforme vaya avanzando la jornada. Nubes que además, de cara sobre todo a la tarde-noche, podrían dejar algo de precipitación débil en puntos de la sierra. En el resto de la comunidad, en principio, parece que no necesitaremos el paraguas. Pero sí que tendremos una segunda mitad del día con ambiente un poquito más gris, con esos intervalos nubosos y con viento. El viento de suroeste va a soplar con rachas más intensas, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas descienden ligeramente. Vamos a tener máximas en general valores de 32, 33 grados, como mucho 34 en algunas localidades del extremo sur, pero bueno, nos quedamos 1 o 2 grados por debajo de los registros anteriores. Y el fin de semana se presenta también estable en general, con intervalos nubosos, más nubes de cara al domingo y con el viento, que todavía ese viento de sur nos va a seguir acompañando lo que nos queda de semana.
Y en los deportes, que destacamos, Carlos Rodríguez.
Ayer se cerró el mercado de fichajes en Inglaterra, del que todos estábamos pendientes, sobre todo porque era casi la única posibilidad de que el Real Madrid traspasara a Gareth Bale a algún equipo de la Premier, o que el Manchester reforzara su centro del campo para permitir a Pogba fichar por el conjunto blanco. Al final, nada de nada. Pogba sigue en Manchester y Bale en el Madrid, cuyas opciones de futuro se reducen a seguir aquí o quizá marcharse al Paris Saint-Germain. A aparecer a partir del mes de enero, el nombre de Neymar aparece hoy en todas las portadas de los periódicos, quizá pudiera entrar en la operación y recalar en el conjunto blanco. Estamos ante el último fin de semana de la pretemporada, los equipos madrileños de primera juegan sus últimos amistosos, mañana juega el Atlético de Madrid ante la Juventus, el Getafe ante el Atalanta y el Leganés ante el Albacete, mientras que para el domingo quedará el Roma-Real Madrid. Y en tenis, en el Masters Mills de Montreal, Rafa Nadal y Roberto Bautista ya están en cuartos de final tras derrotar esta madrugada a Guido Pella y Richard Gasquet respectivamente.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 10 minutos. Información del tráfico en Buenos Días Madrid, DGT, Mónica Sáez, buenos días.
Buenos días, a esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón y por la A42 en Parla. En la M40 también varios tramos congestionados, Vicálvaro y Coslada sentido A2 y Las Tablas sentido a la A1. En el resto de vías hasta ahora se circula sin complicaciones.
¿Y cómo está el tráfico en las principales calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en general con un panorama tranquilo, como ya es habitual en estos últimos días, pero con una zona que conviene tener en cuenta y evitar en la medida de lo posible. Hay obras bajo el elevado de la M30 de Méndez Álvaro, y en ese sentido, en sentido Méndez Álvaro, sentido Glorieta de Carlos V, tan solo queda un carril y afecta de forma importante a, sobre todo a todas las personas que vienen con el coche desde la avenida de Entrevías e incluso a las que se incorporan desde el Nudo Sur, la avenida de Andalucía. Por lo tanto, eviten en la medida de lo posible esa zona, como decimos, por obras que dejan solo libre un carril bajo la M30 en sentido Méndez Álvaro. En el resto de la autovía la situación ya muy relajada, y en el centro tenemos que destacar algo más de lentitud en el lateral de Francisco Silvela entre Diego de León y la Avenida de América. En ese sentido recordamos que continúa cortado el paso inferior.
No hay incidencias ni en la red de metro ni en la de cercanías. Así hemos llegado a las 8 de la mañana y 12 minutos. Momento de resumirles lo más importante de la crónica de Madrid, Loli Jurado.
Pues la actualidad de Madrid pasa hoy por la movilidad. La Comunidad de Madrid incorpora hoy 44 nuevos maquinistas de metro. A ellos se les sumarán 45 más el próximo 21 de agosto. Otros 11 comenzarán a trabajar el 5 de octubre. Además, Metro de Madrid va a proceder en próximas fechas a retirar unos paneles de la estación de Argüelles, de la línea 6, que contienen placas de amianto. Se trata de una actuación que no afectará al servicio, dado que no implica ningún riesgo para los viajeros. Y recuerden también que desde mañana y hasta el 23 de agosto va a permanecer cerrada la estación de Príncipe de Vergara, donde se aprovecha la obra de instalación de unos ascensores para retirar también restos de amianto que quedan en la estación. Los usuarios dicen que desconocían el cierre, pero entienden el fin de los trabajos.
Todos los días cojo esta línea de metro, entonces si me corta la línea, pues la verdad que sería una faena. No, habría que mirar otras líneas de metro para una nueva combinación o coger un autobús o verlo, pero la verdad que es una pena porque llevan un año con la línea así en obra y si no es esta es otra y la verdad que siempre hay algún motivo por lo que la línea tiene que estar cerrada.
No, sabía que la línea 4 le iban a cerrar, pero la 2 no lo sabía.
No tenía ni idea.
¿Se va a cerrar otra vez? Bueno, va a ser para bien para nosotros, pues hacen bien.
Seguimos hablando de transporte público. Los 200 vigilantes de seguridad de la EMT afrontan hoy su segunda jornada de huelga indefinida por el impago de 3 nóminas por parte de la empresa concesionaria de este servicio, Ombuds. Se trata además de una huelga sin servicios mínimos. El sindicato convocante ha planteado otra, por los mismos motivos, para los vigilantes de metro, aunque estará restringida a 2 líneas y en este caso comenzará el próximo martes. Alberto García es portavoz de Alternativa Sindical.
Evidentemente, hasta que no se alcance algún tipo de acuerdo bien con Ombuds o en su defecto, la EMT rescinda unilateralmente el contrato con esta empresa por impago de salarios a sus trabajadores y le adjudique el contrato a una empresa más solvente, pues la huelga seguirá convocada y seguirá en marcha.
Y una historia que les contamos esta mañana. Una familia vive desde hace más de una semana en un parque público de Villaverde. Llegó allí con una furgoneta de mudanza para instalarse en un piso que previamente habían alquilado, pero el piso no existía. Ante la falta de alternativas, aseguran que no han tenido más remedio que quedarse allí. Unidad Móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Buenos días. La historia de Ana y Vitali, de 42 y 39 años respectivamente, podría ser la historia de cualquier pareja. Alquilaron un piso que no existía y esa estafa les obliga desde el pasado 31 de julio a dormir en el Parque Plata y Castañar de Villaverde Alto, donde nos encontramos. La situación la empeora la madre de Vitali, sexagenaria y enferma de cáncer, que necesita urgentemente la solución que ellos reclaman: un alojamiento para alquilar y un trabajo para pagarlo. Escuchamos a Vitali.
No quiero mucho, quiero solamente vivir como todo el mundo, quiero que encontrar trabajo, si pueden ayudarme a alquilar un piso, ¿no sabes? Yo no pido nada gratis, yo voy a trabajar, tengo manos, tengo piernas, tengo cabeza, para mi madre, para mi mujer, para mi familia.
Una familia que no está sola. Varias personas del huerto ecológico Ladis les ayudan desde el primer día con alimentos y apoyo moral, contagiando a otras personas y paisanos ucranianos de Vitali que se acercan para donar a la pareja lo que pueden. José María es miembro del huerto Ladis.
Nosotros le hemos apoyado en lo que hemos podido, que es pues facilitarle el paso al huerto, porque tenemos agua potable, tenemos pues verduras y cosas que podemos facilitar. Los compañeros se han volcado también a nivel económico en lo que han podido. Si se les puede traer comida, algún compañero cuando viene les trae comida, cuando hemos preparado alguna comida aquí, pues también estamos tratando de echar una mano dentro de lo que nos permite.
El caso de Ana y Vitali no es ni mucho menos, dice José María, el primero que toca su puerta en busca de ayuda, pero reconocen que la situación de esta familia, agravada por la enferma de cáncer, es de las peores que han encontrado.
Y un asunto más. El Ayuntamiento de Brunete va a mantener este viernes con el canal de Isabel II una reunión para perfilar las actuaciones sobre unos lodos vertidos en una finca cercana a la localidad que han causado malos olores en las últimas semanas a varias poblaciones. El acuerdo alcanzado inicialmente incluye el arado de la finca por el ente, la cancelación temporal de los vertidos y la exigencia de que si la compañía quiere reanudarlos, solicite una autorización a la corporación local incluida en la ordenanza de convivencia ciudadana.
A las 8 de la mañana y 17 minutos entramos en el intercambiador. Intercambiamos noticias con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Ferran Boiza del diario El Mundo. Ferran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
María, se cumplen muy pronto 20 años del incendio del Monte Abantos, un tema que lleváis precisamente en portada de Madrid Diario este viernes.
Pues sí, el día 20 de agosto se cumplen 20 años de este incendio, que fue uno de los mayores desastres ecológicos de la Comunidad de Madrid y fue el peor de los que se conocen en San Lorenzo del Escorial. Y hemos querido saber cómo está el monte a día de hoy, porque hubo un plan de reforestación que se llevó a cabo y lo que fue en su día un manto de frondosas coníferas, a día de hoy es un pinar pelado. Hemos hablado con el concejal de Medio Ambiente de San Lorenzo del Escorial, con Juan Escario, y nos ha reconocido que fracasó esta reforestación y por eso hoy en día está pelado el monte, porque se hizo demasiado deprisa y mal. Una reforestación, nos ha explicado, se planifica a 40 o 50 años y esta se planificó a 20. Y además se eligió un tipo de árbol, que fue el pino, por su rápido crecimiento, en vez de elegir otro tipo de árboles como el roble, el arce o el fresno, que aguantan mucho mejor los incendios. Esto nos lo ha explicado también la Asociación Entorno Escorial. Sí. Que hemos estado con ellos. Aunque sí que es cierto que la segunda reforestación contemplaba la plantación de frondosas como el roble o el fresno o el álamo o el chopo. Pero bueno, es verdad que en la década siguiente al incendio, otros condicionantes, que de hecho muchos de ellos siguen vigentes hoy en día, pues impidieron que esta reforestación fuese un éxito. Por ejemplo, el uso público intenso, que sigue en pie, tanto por parte de ciclistas, porque formó parte de la vuelta este recorrido, como por parte de senderistas, porque es muy curioso, hay árboles en este... Había árboles, sigue habiendo algunos. En este monte...
Bien, parece que hemos perdido a María. Vamos a recuperarla en un instante. Mientras, seguimos contigo, Ferran. Vosotros también lleváis un tema propio en la portada de la edición de Madrid de este viernes, del diario El Mundo. Se ha duplicado el número de muertes en accidente en las carreteras madrileñas.
Sí, no está siendo realmente un buen año en las carreteras madrileñas. Hasta el pasado 12 de julio, que son los datos que hemos analizado, 45 personas se habían perdido la vida frente a las 21 que lo habían hecho en el mismo periodo del año anterior. Y como decimos, hasta el 12 de julio no hemos contabilizado los últimos accidentes, por ejemplo, el de esta misma semana, en que un hombre ha perdido la vida y dos menores resultaron heridos de gravedad. Además, los datos en la Comunidad de Madrid destrozan la tendencia nacional, ya que en la primera mitad del año, en toda España, el número de muertos en accidentes ha descendido un 10%. Y hay otro dato preocupante, si analizamos las estadísticas que tiene la Dirección General de Tráfico. Es el gran número de motoristas fallecidos. De los 45 muertos hasta mediados de julio, 12 eran motoristas, lo que supone uno de cada cuatro fallecimientos. Sí. Aquí sí que es verdad que la tendencia es similar a la del conjunto de España, donde también aumentan de forma importante los accidentes mortales de motoristas. Ajá. Pero hay más datos, ¿no?, que son interesantes de analizar, porque todos nos desplazamos mucho en esta.
Sí, porque habéis hecho un análisis, ¿no?, de todas las carreteras prácticamente de la comunidad.
Efectivamente, sí, son 2.500 kilómetros de carreteras las que hay en la comunidad.
¿Y cuáles son las más peligrosas?
Hay 14 puntos que la Dirección General de Tráfico califica de tramos de concentración de accidentes. Son los puntos negros, vaya. Sí. De estos, 13 están en vías de alta capacidad y solo uno en una carretera convencional, en Torre Laguna. Y en ese momento, el 75% de los accidentes se concentran en carreteras secundarias, evidentemente, que no tienen no están tan preparadas como las autovías, pero está teniendo especial incidencia, diríamos que es el punto negro de este año, es la M219. La M219 es la carretera que conecta Pozuelo del Rey con Loeches, y en esta han muerto ya 4 personas en lo que llevamos de año. Se está aprovechando el verano para hacer mejoras en las carreteras. El gobierno regional, de hecho, va a invertir 23 millones de euros a lo largo de este verano para mejorar 427 kilómetros de la red de carreteras, de estos 2.500 que decíamos que hay en Madrid. Es una buena noticia, pero claro, estos datos empañan cualquier otra noticia, ¿no?
Además, es curioso porque, según estoy leyendo en el artículo que publica el Mundo, uno de cada tres siniestros mortales ocurre entre las 3 de la tarde y las 8.
Sí, efectivamente. Eso no hay un análisis. La Dirección General de Tráfico no hace un análisis de las causas por las que se producen los accidentes, sobre todo en esta franja horaria. pero imagino que también tiene que ver mucho con la somnolencia, ¿no?, que se produce en esas horas posteriores, en esas horas de la tarde, ¿no?, después de comer.
¿Estamos menos atentos al volante?
Es posible, pero como nosotros hemos analizado los datos de la Dirección General de Tráfico y ellos no hacen análisis cualitativos, podríamos decir, sino que se limitan al análisis cuantitativo, y los datos realmente son muy preocupantes porque es más del doble de los accidentes hasta el pasado 12 de julio, ¿no?, de accidentes mortales hasta el pasado 12 de julio, y tenemos todavía todo el verano por delante.
Ajá. Llevamos también un verano de polémica, en este caso por los conciertos, los que estaban contratados, los que ha decidido ahora cambiar el nuevo equipo municipal. María, ¿sigues con nosotros, no? No, parece ser que estamos todavía contactando con ella. Ferran, ¿qué está pasando?
Sí. Bueno, pues está pasando que bajan turbias, ¿no?, las aguas en el Ayuntamiento de Madrid apenas dos meses después del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos. Y a costa de lo más imprevisto, ¿no?, de como tú decías, de los conciertos veraniegos y de la suspensión, sobre todo, de los conciertos veraniegos.
Sí.
A ver, la decisión de la concejala del distrito de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, que es del PP, de suspender el concierto que en septiembre tenían que dar los cantautores Pedro y Luis Pastor en las fiestas del distrito, ya provocó el primer cisma entre el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Sí.
Villacís mostró en público su rechazo a la decisión, aseguró que un método de este tipo nunca hubiera sucedido en uno de los 9 distritos gobernados por Ciudadanos. Pero lo que ha pasado, eso fue la semana pasada. Lo que ha pasado esta semana es todavía más grave. El martes, el grupo municipal del PP anunciaba, mediante un tuit, que el Ayuntamiento de Madrid dejaría de contratar a grupos afines a Podemos, es la expresión que utilizaba, o a condenados por humillar a víctimas del terrorismo. Esto segundo se puede compartir, evidentemente, nos puede parecer hasta lógico.
Claro, pero vetar a un grupo, el otro calificativo, ¿cómo sabemos que un grupo es afín a Podemos?
Por eso, vetar a un grupo porque simpatiza con un partido político.
Porque haya actuado a lo mejor en una campaña electoral de Podemos, puede ser, no lo sé.
Es mucho más peliagudo, claro. Evidentemente, desde la oposición ya se acusó enseguida al PP de censura, de persecución ideológica, y ante la que se estaba montando, el miércoles por la noche, el tuit desapareció de la cuenta del grupo municipal del PP. Rectificación en toda regla, pero a medias, porque todos sabemos que en cuanto se retuitea un tuit, pues queda el rastro de aquello que has escrito queda en la red social. Desde el área de cultura que dirige Andrea Leyvi, que dicen, pues bueno, ellos aseguran que no es en absoluto la intención del ayuntamiento vetar a nadie, por lo que no se ha dado directriz alguna en este sentido, que fue simplemente una iniciativa del grupo municipal del PP.
Sí.
Y ayer tuvo que salir la delegada de obras, que no es precisamente su negociado, Paloma García Romero, tuvo que salir, como decíamos ayer, al paso de este tuit y confirmar que evidentemente que el ayuntamiento no va a pedir el carnet a nadie para contratarlo, porque evidentemente sería efectivamente una censura y una persecución ideológica, como está denunciando la oposición. Es cierto que el Ayuntamiento de Madrid ya expresó al inicio del verano su intención de restar de alguna manera carga política a las fiestas locales, por sí que es cierto que durante el mandato de Carmena, pues los grupos musicales que actuaban, pues podrían tener cierta tendencia o afinidad al gobierno municipal. Y el Partido Popular y Ciudadanos dijeron que lo que querían era restar esta carga política a las fiestas locales y que fueran eso, simplemente fiestas. Pero no parece que las formas utilizadas, especialmente esta semana, pues sean las más adecuadas para no generar todavía más ruido, que es en lo que estamos.
Hemos recuperado a María Cano. María,
estoy.
¿Qué más nos puedes aportar? ¿Qué había pasado? ¿Había sido por la cafetera que se estaba quemando o algo?
Pues no, mi móvil tiene vida propia y ha decidido autocensurarse.
Sí, es que hay móviles que hacen cosas muy raras. No. Llaman a la gente sin que tú les des la tecla o se apagan de repente.
Sí, las tecnologías.
María, cuéntanos sobre los conciertos, la polémica que está habiendo.
Pues en línea de lo que está contando Ferran, además de la polémica política, ha habido polémica vecinal, claro, porque los vecinos han recogido 7.000 firmas para que pudiera celebrar ese concierto que se había cancelado, y hasta 8 organizaciones en Aravaca han denunciado que, además de que se ha cancelado y todo lo que ha contado Ferran, no se trasladó a la comisión de fiestas de los tres barrios, esta decisión, cuando todo lo relacionado con las fiestas, desde el principio, se ha decidido por consenso de todos los que pertenecen, de los que forman parte de estas comisiones festivas. Entonces, al margen de la polémica política, hay una polémica vecinal y además el concierto se va a celebrar. Se va a celebrar además el mismo día, el mismo 8 de septiembre, según han confirmado los propios artistas, porque tanto la cooperativa Rosa Luxemburgo les ha ofrecido ayuda material, no sabemos de qué tipo todavía, para celebrar el concierto, pero también Comisiones Obreras ha puesto a su disposición el auditorio Marcelino Camacho, no en esa fecha creo, pero sí para otras,
veremos,
para que puedan acoger.
Veremos lo que ocurre. Gracias María, gracias Ferran, buen fin de semana para los dos.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Este martes y miércoles, programación especial en Onda Madrid con motivo del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. El martes, desde las 11:30, el discurso de la candidata a ser investida, y el miércoles, desde las 10 de la mañana, las intervenciones de todos los grupos de la Asamblea. Programación especial con Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.